Para Nestlé Health Science es un placer compartir una serie de podcasts que tratan temas sobre nutrición clínica, por vía oral y enteral en pacientes con daños neurológicos de nacimiento, es decir, con parálisis cerebral infantil que impiden una alimentación normal. Estos podcasts tienen una finalidad divulgativa y están dedicados a los profesionales sanitarios. Durante cada episodio, Nestlé Health Science les acompañará en la investigación de un tema relacionado con la nutrición clínica con la colaboración profesional y acreditada de líderes de opinión expertos en la materia que responderán a nuestras preguntas con un único propósito: fomentar una mayor comprensión del papel de la nutrición en el tratamiento de condiciones clínicas específicas y en la gestión de las deficiencias nutricionales de los pacientes. Intolerancia a la nutrición enteral en edad pediátrica, parte 2. En esta segunda parte dedicada al tema de la intolerancia a la nutrición enteral en pacientes con parálisis cerebral, nos centraremos en los enfoques clínicos generales que deben adoptarse según el tipo de nutrición enteral escogida y en la importancia de personalizar las estrategias nutricionales y de gestión para cada paciente. También hablaremos de ello con el Dr. Sergio Amarri, gastroenterólogo pediatra responsable del Ambulatorio de Gastroenterología y Nutrición Pediátrica de la Autoridad Sanitaria Local, Instituto de Hospitalización y Atención Científica de Reggio Emilia y responsable técnico-científico del Grupo de Trabajo Cuidados Paliativos Pediátricos de la Región de Emilia-Romaña, y con el profesor Claudio Romano, director de la Unidad Operativa de Gastroenterología Pediátrica y Fibrosis Quística del Departamento de Patología Humana y Edad Evolutiva, GEBARRESI, de la Universidad de Messina. Este podcast se grabó originalmente en italiano, con la participación de ambos ponentes, y en el doblaje al español hemos respetado íntegramente sus respuestas. En la reunión anterior comenzaron a hablarnos de los síntomas gastrointestinales que son la principal causa de intolerancia a la alimentación enteral en pacientes en edad pediátrica con daños neurológicos. También nos explicaron la prevalencia de este trastorno y el impacto que tiene en las familias de estos niños. Antes de abordar en detalle la gestión de estos pacientes, profesor Romano, ¿podría explicarnos cuáles son las principales razones que llevan a tomar la decisión de pasar de la nutrición oral a la enteral?
En primer lugar, creo que hay que reiterar un concepto muy importante, que la gestión de los pacientes con discapacidades neuromotoras, y en este contexto incluimos a los niños con parálisis cerebral infantil, debe ser realizada siempre por un equipo multidisciplinar de expertos: pediatra general, gastroenterólogos pediatras, neurólogos, nutricionistas, dietistas, neuropsiquiatras infantiles, foniatras, logopedas, fisioterapeutas y también el personal de enfermería es muy importante. Por lo tanto, una posible elección pasa por una evaluación exhaustiva de muchos especialistas que, juntos, definen las indicaciones para iniciar un programa de nutrición enteral. Las directrices que elaboramos en 2017 con la Sociedad Europea de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica aportan las principales recomendaciones en este ámbito. El paso a la nutrición artificial, entendida como nutrición enteral, se produce en niños que no pueden alimentarse suficientemente por vía oral o cuando la alimentación oral está en riesgo debido a trastornos relacionados con la disfagia, como por ejemplo los problemas respiratorios que pueden conducir a la desnutrición. Una de las recomendaciones más importantes que hemos tratado de dar es que cuando las comidas duran más de un determinado periodo, es decir, cuando superan un total de 3 horas en 24 horas, ya hay una indicación para considerar el inicio de una nutrición artificial.
Siguiendo con el tema del paso de la nutrición oral a la enteral, doctora Marri, ¿le gustaría añadir algún otro detalle de carácter práctico?
Algo muy importante que hay que subrayar para convencer a los pacientes y a las familias de que utilicen estos métodos es que en la gran mayoría de los pacientes la introducción de la nutrición enteral no excluye completamente la alimentación oral. En la mayor parte de los casos, el niño podrá continuar alimentándose de forma natural siguiendo algunas restricciones, es decir, introduciendo por la boca solo lo que pueda deglutir con seguridad y tranquilidad, como por ejemplo algunos alimentos semisólidos cremosos, dulces o salados. La nutrición artificial a través de ostomías puede y debe ser exclusiva solo en casos extremadamente graves, pero lo más frecuente, precisamente, es que sea parcial y complementaria a la alimentación normal, la que se tolera de manera habitual y nada más. El enfoque de la nutrición artificial, cuando está indicada, debe explicarse muy claramente desde el principio a los progenitores y cuidadores que a menudo rechazan en un principio la ostomía nutricional, asustados por la idea del abandono permanente y total de la nutrición por la boca. Del mismo modo, es preciso explicar que las fórmulas enterales son para la sonda nutricional, mientras que la comida, sabrosa y deliciosa, es para la boca. Cabe aclarar que la nutrición enteral puede ser parcial o complementaria y que la ostomía nutricional no excluye la alimentación oral. De hecho, la gastrostomía es, literalmente, otra boca justo en el estómago.
Profesor Romano, ha señalado la duración de las comidas como uno de los factores importantes a la hora de decidir cuándo cambiar a la nutrición enteral. ¿Es este el motivo por el cual es aconsejable llevar un diario de las comidas diarias de estos pacientes?
Yo diría que es importante, pero no solo por este motivo. Por lo general, aconsejamos a los familiares y cuidadores que lleven un diario de comidas, que es útil para conocer tanto la duración de la comida como el momento en que aparecen los síntomas y la relación de estos con la alimentación oral o enteral cuando se inicia un programa de nutrición artificial. Se trata de un aspecto muy importante y, además, cuando se inicia la nutrición enteral, el diario también resulta útil para entender cómo se puede variar la modalidad de administración de la fórmula y si se puede limitar o incluso evitar lo que se puede definir como síntomas correlativos a una intolerancia o escasa intolerancia a la nutrición enteral. Es muy importante que la nutrición enteral se enmarque en el contexto de las actividades que el niño puede realizar durante el día, como por ejemplo la fisioterapia u otras actividades específicas de rehabilitación. También en este sentido, el diario alimentario desempeña un papel fundamental. En la fase de evaluación del diario alimentario, podemos prever que si aparece algún síntoma durante la comida, por ejemplo, síntomas de vómitos con reflujos o tos, bastante frecuentes en los niños que siguen una nutrición artificial, o que presentan síntomas de intolerancia, se podrá reducir el volumen de la comida, cambiar el horario de administración o modificar el tipo de fórmula en cuanto a la densidad o el aporte de líquidos que generalmente se administran entre comidas.
Si los síntomas referidos están realmente correlacionados con la nutrición enteral, doctora Marri, ¿podría concretarnos cuáles son las estrategias iniciales que habría que adoptar para tratar a este tipo de pacientes?
Debemos tener siempre presente que la atención de los niños con daño cerebral, como en realidad ocurre con todos los pacientes, siempre debe ser personalizada porque cada niño es diferente. Y esto se aplica también al enfoque de la intolerancia. No obstante, como norma general, puede plantearse inicialmente una posible modificación de las fórmulas utilizadas, siempre teniendo en cuenta lo que recomiendan las directrices de la EFSGAN en este sentido, y procurar contar con la asistencia de un dietista, un profesional muy útil en estos casos, con conocimientos pediátricos y que sepa utilizar fórmulas como las basadas en seroproteínas hidrolizadas, leches hipocalóricas, hipercalóricas, con fibras, etc. Además, en presencia de vómitos o reflujo por escasa tolerancia a aportes elevados de líquidos en determinados momentos o después de ciertas actividades, como por ejemplo la fisioterapia, que es muy frecuente en estos niños, se podrá reducir la velocidad de infusión y modificar el horario y la duración de la misma hasta llegar a la infusión continua si es necesario. En caso de reflujo gastroesofágico, regurgitaciones, vómitos, es decir, síntomas graves debidos a un retraso en el vaciado gástrico, son adecuadas las fórmulas 100% a base de seroproteínas de leche hidrolizadas, ya que garantizan una digestión y un tránsito gástrico más rápidos con triglicéridos de cadena media que favorecen la absorción de los lípidos. En caso de que nos encontremos con niños con movilidad intestinal reducida y por tanto estreñimiento, asociada o no a dolores abdominales, se recomienda utilizar una fórmula con un aporte adecuado de micronutrientes, calorías y fibras, en combinación, si es necesario, con los laxantes osmóticos que estos pacientes deben utilizar a menudo.
En cuanto a la concentración de las fórmulas, profesor Romano, ¿en qué caso recomienda una mezcla normocalórica o hipercalórica?
Antes de responder a su pregunta, me gustaría señalar una premisa que me parece muy importante y que también hemos reiterado en las directrices de la SPAN. El inicio de la nutrición artificial o enteral presupone el uso exclusivo de fórmulas específicas y cabe distinguirla, en cambio, de cualquier intento, a veces realizado, de alimentación casera. La fórmula tiene una importancia fundamental porque nos permite definir con certeza los aportes calóricos de cada paciente y también el justo equilibrio de los distintos micronutrientes. En este ámbito, la industria nos ofrece hoy una amplia gama de fórmulas normocalóricas o hipercalóricas. A la hora de elegir la fórmula, también debemos identificar el tipo de paciente que tenemos delante. No todos los niños con discapacidades son iguales. Algunos pueden presentar una condición de hipotonía o hipertonía, y esto evidentemente modifica los requerimientos calóricos. Otros pueden tener problemas respiratorios y pulmonares más o menos importantes, o epilepsia, una condición a menudo asociada y que aumenta el metabolismo basal de estos pacientes. Un punto importante es tener objetivos a la hora de iniciar la nutrición artificial o enteral. El objetivo mínimo que nos hemos fijado es conseguir que estos niños estén en torno al percentil 10, un umbral que nos permite ubicar al paciente fuera de la malnutrición. También hemos otorgado pautas generales sobre los requerimientos calóricos diarios que pueden calcularse en función del peso del niño, pero también en función de su longitud, si se consigue medirla. En líneas generales, recomendamos una fórmula normocalórica para empezar. Si en algunos pacientes tenemos que reducir el volumen, puede ser útil, por ejemplo, utilizar mezclas hipercalóricas con o sin fibras. En algunas circunstancias, quizá no en la fase inicial, podemos utilizar, o al menos debemos saber que existen, también las fórmulas hipocalóricas, ya que cuando inicia la nutrición artificial, estos niños tienden a ganar peso de forma bastante rápida y descontrolada, por lo que el uso de la fórmula hipocalórica puede ser muy útil para evitar el sobrepeso, que en estos pacientes es una condición bastante limitante. Es evidente que en algunas situaciones hay síntomas gastrointestinales más o menos importantes. En el caso, por ejemplo, de un niño alimentado con nutrición artificial con acceso gastroyeyunal, debemos saber que existen fórmulas normocalóricas con proteínas hidrolizadas de leche de vaca que ofrecen el mismo aporte calórico que las llamadas fórmulas poliméricas y pueden ser muy útiles porque se ha demostrado que favorecen el vaciado gástrico en la alimentación gástrica y reducen las complicaciones en la alimentación yeyunal.
Profesor Romano, ¿puede concretarnos cómo se procede en el caso de que el cambio de fórmula no sea suficiente para reducir los trastornos de intolerancia?
En el 90% de los casos, somos capaces de resolver el problema con una justa evaluación clínica del paciente. Si en algunos casos esto no ocurre, entonces el equipo de especialistas al que nos referíamos antes deberá elegir soluciones diferentes o vías alternativas de administración de la nutrición enteral, para lo cual deberá hablar también con el cirujano pediátrico y el endoscopista, ya que para favorecer la tolerancia a la nutrición enteral podría ser útil, por ejemplo, transformar un acceso de gastrostomía en un acceso gastroyeyunal.
Me dirijo a usted de nuevo, profesor. ¿Podría decirnos con más detalle a qué pacientes se les recomiendan estas técnicas de nutrición por ostonomía?
Partamos de la base de que hoy en día ya no hay lugar para la nutrición con la sonda nasogástrica. Hay que decirlo porque es un aspecto importante. A menudo tenemos la oportunidad de ver a niños neurológicos, lamentablemente con una condición ya permanente de daño neurológico, que son alimentados por vía enteral durante largos periodos de tiempo a través de una sonda. Sin embargo, hoy en día, la primera opción debe ser la gastrostomía, un procedimiento bastante sencillo desde el punto de vista técnico. Esta debe ser la primera opción cuando se decide iniciar la nutrición artificial. La gastrostomía se coloca por vía endoscópica y debo decir que hoy en día ha cambiado completamente el pronóstico y también la aceptación por parte de la familia de una opción pseudoquirúrgica, que es la colocación de la sonda gastrostómica. La calidad de vida de los pacientes y sus familias mejora considerablemente una vez que se ha iniciado este tipo de procedimiento. No obstante, a veces no es suficiente, como decíamos antes, y al tener la ostomía a nivel gástrico, conseguimos colocar una sonda pospilórica, es decir, por debajo del píloro, la llamada sonda gastroyeyunal. Este proceso se realiza por vía endoscópica, sin ni siquiera necesidad de sedación profunda o anestesia. La nutrición duodenal o yeyunal es muy útil en los niños que vomitan como síntoma frecuente de intolerancia a la nutrición gástrica o que tienen el riesgo de desarrollar, incluso después de la colocación de la gastrostomía y de haberse alimentado por vía gástrica, síntomas respiratorios por enfermedad de reflujo, es decir, por broncoaspiración.
Cambiando de tema, según su experiencia, doctora Marri, ¿hay en cambio alguna manifestación de intolerancia que haga preferible la administración de alimentos artificiales en bolo o en modalidad continua?
Hay que decir y subrayar que con los niños utilizamos técnicas diferentes. En concreto, nunca utilizamos la técnica de la caída directa con el dispositivo de infusión, como ocurre con los adultos. En la edad pediátrica, la nutrición enteral debe administrarse siempre con bombas de infusión, tanto si se adopta un esquema de bolo como si se trata de una infusión continua. Esto es así porque no podemos permitirnos el lujo de cometer errores con la caída de grandes cantidades de líquidos en estómagos que podrían tener volúmenes pequeños. En el caso de la nutrición en bolo, la cantidad y la duración de los bolos deben calibrarse en función de la edad y la tolerancia de cada paciente. Pensemos, por ejemplo, en el periodo neonatal o en los primeros meses de vida en los que, simulando las comidas fisiológicas, tendremos que hacer comidas muy frecuentes, incluso 6 o 7 veces al día, mientras que en los adolescentes haremos generalmente las 3 comidas tradicionales. La velocidad de infusión de cada comida debe verificarse observando su efecto en el paciente, es decir, comprobando si aparece algún síntoma. Este enfoque es muy importante porque debe compartirse con el cuidador, al que hay que impartir una formación completa para que tenga los conocimientos necesarios con el fin de poner en funcionamiento las bombas y poder manejar estas situaciones de forma autónoma. Como ya se ha señalado anteriormente, las situaciones leves pueden, de hecho, gestionarse en casa sin recurrir a los especialistas. El régimen de bolos regulares, que es ciertamente más fisiológico, puede estar acompañado por una administración nocturna a baja velocidad con bolos diurnos de cantidad reducida. Esta opción resulta muy útil porque en muchos niños podemos administrar durante la noche aproximadamente la mitad de sus requerimientos y luego tener más tiempo disponible durante el día, por ejemplo, para actividades de rehabilitación. Cuando sea estrictamente necesario, se puede optar por una infusión continua con todos los requerimientos energéticos repartidos a lo largo de 24 horas. Esta última modalidad se adoptará con mayor frecuencia con las sondas yeyunales.
Antes de terminar la entrevista, me gustaría volver a hablar con el profesor Romano sobre el tratamiento de los síntomas en el tracto intestinal inferior. Profesor, ¿cuáles son en concreto las alternativas nutricionales ante la ralentización del tránsito intestinal tan frecuente en los niños con daño cerebral?
Los trastornos del tracto gastrointestinal inferior son esencialmente 2, el estreñimiento y la diarrea. El estreñimiento es más frecuente en este tipo de niños, debido a los problemas analizados anteriormente, y representa un problema grave. Hoy en día, la posibilidad de utilizar fórmulas ricas en fibra puede ayudar a esta condición. Digamos que el uso de la nutrición artificial, el aumento del aporte de líquidos, más el uso de una fórmula enteral con fibras, ya puede ser suficiente para normalizar, o al menos mejorar, el tránsito intestinal y permitir una regulación de los caracteres de las deposiciones. A veces las fibras no son útiles en estos niños, porque el estreñimiento es principalmente rectal, y en estos casos se puede recomendar la combinación de nutrición artificial con fibras y laxantes osmóticos. En el caso de la diarrea, condición que cuando se manifiesta durante la nutrición enteral con fórmula artificial, se atribuye en la mayoría de los casos a la intolerancia a la fórmula. El primer paso es sustituir la fórmula polimérica por una fórmula con contenido peptídico, las denominadas fórmulas peptídicas, normocalóricas y mejor toleradas, que favorecen la absorción de nutrientes y posteriormente la desaparición o corrección de las deposiciones diarreicas.
¿Qué tipo de fibras debe contener? ¿Podría especificarlo un poco más?
Para la composición de las fórmulas y el uso de fibras, se recomiendan en primer lugar las fibras solubles, ya que son más fácilmente digeribles y toleradas por los niños que reciben una nutrición artificial. En cuanto al contenido, por lo general se recomiendan 3 a 4 gramos de fibra con 100 mililitros de fórmula. Esta cantidad se considera bien tolerada y útil desde el punto de vista clínico.
Gracias, profesor Romano y doctora Marri, por compartir su experiencia en la gestión de los principales síntomas gastrointestinales de intolerancia a la alimentación enteral. Se trata de un fenómeno relativamente frecuente en los pacientes con parálisis cerebral sometidos a este tipo de nutrición y puede tener un impacto significativo en la calidad de vida del niño y también de sus progenitores y cuidadores. Las estrategias adecuadas de gestión de la nutrición, utilizando las fórmulas más adecuadas para cada paciente, representan una valiosa herramienta en la caja de herramientas de los médicos a la hora de afrontar estas situaciones, especialmente en pacientes tan jóvenes y complejos. Queremos dar de nuevo las gracias al profesor Romano y al doctor Amarri por participar en este episodio.